es el sexto programa de Sin Fronteras, papeles para topa, Bernie, un poquito cantemos. Pues nada, el sexto programa Radio Almenara, todos los miércoles, por ahora aunque sea, de 9:30 a 10:30. ¿Cuál es la web? Que no recuerdo.
La web es www.sinfrontera.blogsome.com. Ahí podéis escuchar el programa y leer unas cuantas noticias sobre disco, concierto, actualidad y mucho más.
Y mucho, mucho más. Yo no sé si que, ¿qué opináis? Damos el teléfono porque aquí no nos llama nadie. A la web entra gente.
Al 91-315-1112.
Pero ni nuestros padres ni nadie. Pero bueno, lo importante es que al blog entran y que agradecemos toda esta gente que se está bajando el programilla y ojalá lo escuchen y lo disfrutéis como disfrutamos nosotros. ¿De música de fondo qué hay?
Ahora mismo está sonando el Paquito de Lucía. Uh-huh. Va a haber flamenquito guitarrero, muy guitarrero.
A ver, a ver.
Y algo de pianito también.
Pues la ráfaga se demoró un poquito más porque nos estaba gustando el flamenquín. Tenemos también que agradecer lo que sonaba antes.
De papeles, papeles de la plataforma. Esta gente se le cura mucho, unos DJs de calidad.
De calidad porque aparte aquí bailamos todos, aunque sea en el estudio. En el programa de hoy, en el sexto programa, bueno, de música va a haber de todo un poco. Los fabulosos Cadillacs como El Bicho, Rubén Blades, Asia Dub Foundation. Ya los dos especialistas en música nos irán contando. En la sección periodística en internacionales tenemos el tema de una triple frontera que se creará en Brasil, ojalá que no se cree, Brasil, Paraguay, Argentina. Las cuestiones en Norteamérica que no cesan, el tema de reformas migratorias, la gente que se opone con las manifestaciones. En cuestiones nacionales, unas declaraciones de Caldera, nuestro ministro, sí, en cuestiones de a favor de su política de inmigración. Y denuncias que se hacen en contra de esto. Iremos hablando de eso y también hablaremos de visados denegados, inadmisiones, repatriaciones. ¿Podemos llamarle ola de repatriaciones también al temita?
Oleada.
Por supuesto.
Si sacamos el glosario.
Eso,
si
¿no? ¿Por qué no dirán eso, no? Una oleada de expulsiones. No, no, eso no son oleadas, ¿o qué? Julio se está preparando para cada miércoles un especial. Para hoy va a traer a Tito París. Nos enteraremos quién es este hombre, qué música y esas cosillas. Hay una entrevista a Néstor García Canclini, ¿sí? Un sociólogo latinoamericano. En la sección Más Cositas, pues va a haber de todo un poco. Mejor os enteráis ahí al final. Y el cuento que cierra, El curso de la vida. Pero antes del cuento, Nuri nos va a leer un poema. Y nos vamos entonces ahora con una canción de Rubén Blades. ¿Cuál es la canción de Rubén Blades, Julio?
La canción es Muévete.
Muévete. Rubén Blades, músico. Músico latinoamericano, radicado en Norteamérica, pero con canciones bastante movidillas. El tema de Rubén Blades es que no lo encontramos. Eso es lo interesante de Rubén Blades. Se está haciendo desear. Podemos intentar o ponerlo. Y lo oís y luego os lo contáis.
Para los que defienden su derecho a libertad.
2 millones en Argentina.
2 millones en Suiza.
Estos son los españoles que emigraron en los años 40.
¿Cuántos de ellos murieron bajo los camiones?
¿Cuántos cruzando el estrecho?
Sin fronteras, por llegar al otro lado, sano y salvo.
Todos los miércoles a las 21:30, Radio Almenara, 106.7.
Bueno, vamos a comentar una noticia del País de ayer sobre Brasil, bueno, sobre el muro que pretende el gobierno brasileño alzar en su frontera con Paraguay para frenar, según el gobierno de Brasil, el contrabando y la inmigración ilegal. La valla de separación discurrirá por debajo del puente que une las riberas de ambos países sobre el río Paraná, el puente de la amistad llamado. Los 1.500 metros de largo y 3 de alto del muro brasileño bastarán para frenar en gran parte el incesante contrabando desde la paraguaya Ciudad del Este a la brasileña Foz de Iguazú. Ciudad del Este está situada en la triple frontera, la frontera que separa Brasil, Paraguay y Argentina. Es una zona libre de impuestos. Ciudad del Este tiene unos 30 años de vida, surgió como un asentamiento de obreros que trabajaban en la construcción de la gigantesca presa brasileña de Itaipú. Y bueno, para estimular el crecimiento se declaró esta zona pues libre de impuestos. Las autoridades de Brasil llevan años quejándose del daño económico que les produce la triple frontera. Brasilia insiste en que la valla no trata de separar, sino de regular el intercambio comercial y turístico. El gobierno de Asunción se niega a utilizar la palabra muro, asegurando que se trata de una obra de reformas en la orilla brasileña del río. Pero bueno, esta zona, unas 10.000 personas que viven en Foz de Iguazú cruzan el puente de amistad a diario para trabajar en Ciudad del Este. El alcalde de la ciudad brasileña teme que el parón de la actividad comercial de su vecino repercuta de inmediato en su territorio. Y bueno, poco más, un muro más que añadir.
En Estados Unidos, en Los Ángeles, el sábado 7 de abril, miles de personas marcharon para mostrar su rechazo a la propuesta migratoria del presidente de Estados Unidos, George Bush, y exigir el fin de las redadas y las deportaciones que han dividido y separado a las familias de inmigrantes en distintas partes del país. Señalan: «Señor presidente, su propuesta de reforma migratoria no nos sirve para nada. No queremos nada que no contemple la legalización y el fin a más de 20 años de esclavitud en las sombras». La marcha culminó en los jardines de la alcaldía de la ciudad. Fue una demostración de fuerza que no se recordaba desde hacía casi un año, el 25 de marzo de 2006, cuando casi 1 millón de personas desbordaron las calles de Los Ángeles para hacer causa común contra la iniciativa antiinmigrante del congresista republicano James Sensenbrenner. La manifestación contó con la asistencia de una gran coalición de líderes, tanto políticos como religiosos y organizaciones, en favor de una amnistía migratoria y también en apoyo en la lucha en contra de la guerra de Irak. ¿Qué señala frente a esto el señor Bush, Carles?
Pues Bush, nuestro querido amigo Bush, dice: «Me opongo a la amnistía». George Bush fijó su posición en Arizona el pasado lunes y dijo: «Resolveremos el estatus de millones de inmigrantes indocumentados que están en el país. Gente que entró ilegalmente no tendrá amnistía. Amnistía es perdonar la ofensa sin castigo. Me opongo a la amnistía. Y pienso que la gente del Congreso de Estados Unidos se opone a la amnistía». Y agregó también Bush: «Los inmigrantes indocumentados que se han establecido en el país y que se quieran quedar podrán hacerlo en algunas circunstancias. Si pagan multas e impuestos, aprenden inglés y demuestran que han estado trabajando varios años». Según estas teorías de Bush, les tomará décadas convertirse en ciudadanos y ciudadanas. También hay una propuesta en la Casa Blanca, la llamada Visa Z, que costará $3.500, cuya renovación tendrá igual costo y valdrá 3 añitos nada más. Y para conseguir una residencia permanente tendrán que abandonar el país y pagar en embajadas o consulados estadounidenses la cantidad de $10.000.
Estamos hablando de bastante plata, euro, dólar o como le quieras llamar, cantidad de tiempo de estos inmigrantes. 12 millones por lo menos de inmigrantes irregulares. Pero para cuestiones aquí también hay en casita. El ministro Jesús Caldera puso a España como ejemplo a seguir en su política de regularización de inmigrantes durante su intervención en Sevilla en la Conferencia Atlántica de 2007. El señor Caldera manifestó que el fenómeno de la inmigración actual es principalmente consecuencia de la globalización de los mercados laborales. Muy bien, señor Caldera, tiene usted razón. Y de la necesidad de mano de obra de los países más desarrollados. ¿Qué tipo de mano de obra quiere usted, señor Caldera? Me pregunto. El ministro indicó que hasta el 80% del crecimiento económico español en los últimos 6 años se debe al flujo migratorio. Mire usted, coincido. Insistió en la urgencia de establecer políticas de cooperación y combatir la economía sumergida y los flujos de inmigración ilegal. Para esto recordó la necesidad de abordar el problema a partir de una estrecha colaboración con los países de origen. ¿Qué tipo de colaboración estrecha querrá el señor Caldera? Caldera señaló que aunque el gobierno español recibió críticas por parte de Alemania y Holanda en relación a su política de regularización desarrollada en 2006, ahora estos dos países han decidido regularizar a sus propios inmigrantes ilegales. Pues le recuerdo, señor Caldera, que para inmigrantes ilegales aquí en España también tenemos. En este año, el Tribunal Supremo resolvió 3 recursos que se han interpuesto al reglamento de extranjería. Sí, las 3 sentencias que han condenado en costas a los demandantes han sido Asociación de Chinos en Euskadi, SOS Racismo País Valencia y la Asociación de Abogados de Extranjería de Barcelona. Se les ha condenado a una cantidad total de 16.000 euros. Estas condenas en costas suponen un aviso para disuadir a estas organizaciones de defensa de las personas inmigrantes a recurrir este tipo de normas como lo son el reglamento de extranjería. Este aval, de conformidad con la legalidad vigente que ha recibido el gobierno por parte de nuestro Tribunal Supremo, sin duda puede traducirse en un endurecimiento de los criterios con que se aplica el reglamento de extranjería. Tanto la Federación de Asociaciones de SOS Racismo, que discrepa absolutamente con el fallo de la misma, preocupa, señala, porque las consecuencias políticas pueden ser graves. Lo mismo señala el Foro de Inmigración Gallego. Este Foro de Inmigración Gallego, formado por más de 60 asociaciones relacionadas con la inmigración, mostró su disconformidad con la sentencia del Tribunal Supremo y señala: lo más grave es la aceptación del proceso de repatriación de menores, el procedimiento de expulsión preferente que establece esta ley. Pero también el Foro de Valencia de Inmigración señala más cosas.
El Foro de Badajoz.
Exacto.
El Foro de Inmigración de Badajoz pide el voto para los inmigrantes. Perdón. El Foro de Inmigración de Badajoz pide a las autoridades que establezcan los cambios para que inmigrantes extracomunitarios puedan ejercer su derecho al voto y decidir sobre los asuntos públicos que les afectan. En el Estado español hay 2 millones de ciudadanos extranjeros que no podrán votar ni ser candidatos, a pesar de que pagan impuestos, cotizan a la seguridad social y contribuyen con su trabajo a la prosperidad económica del país. Explica el comunicado que ha hecho público el foro. La petición afectaría a residentes extracomunitarios que cumplen, que cumplen con todos sus deberes de ciudadanos, pero a los que se les niega su derecho a la participación política en la sociedad de la que forman parte, sometiéndolos a una exclusión legal y social. El escrito ha sido firmado por el colectivo Redes Cristianas, la Fundación ADRA, la Asociación Cultural TREM, la Asociación Todos Iguales, Todos Legales, la Plataforma 07 y los partidos políticos Izquierda Unida de Badajoz y Los Verdes de Extremadura. Consideran que las leyes electorales convierten a estos inmigrantes en ciudadanos de segunda categoría, sin poder decidir sobre qué políticas y qué representantes políticos van a influir en sus vidas, la ciudad que habitan, su trabajo o la educación de sus hijos. Desde la plataforma se propone que cada persona vote en el lugar donde viva. En este caso, la ciudadanía estaría asociada a la residencia y no a la nacionalidad. El primer paso sería el derecho al voto y a la candidatura en elecciones municipales. Se equiparan así los derechos de los residentes comunitarios y extracomunitarios. El comunicado propone modificar la Constitución porque la firma de convenios de reciprocidad podría perjudicar a una parte importante de residentes extranjeros, especialmente del continente africano. También supondría la creación de categorías y clases dentro de los propios colectivos de inmigrantes, con el peligro añadido de no abrir la puerta a la discriminación de países que coyunturalmente no interesen.
Entonces, por suerte, frente al tema de de la inmigración también hay foros reunidos en el Estado. Y también estos foros valen porque el tema no es pequeño respecto a la denegación de visados, inadmisiones y repatriaciones.
En esta Semana Santa, aprovechando que estábamos de vacaciones e imaginándose que no nos íbamos a enterar, 58 paraguayos fueron inadmitidos en España. Regresaron con las maletas llenas de desilusión y cuestionando que las autoridades migratorias españolas no explicaran el motivo de esta inadmisión. El sábado a la mañana llegó a Buenos Aires el primer grupo de 34 personas procedentes de Barcelona y el domingo los 24 paraguayos restantes. Los hombres y mujeres que viajaban a España en busca de trabajo con un promedio de edad entre 30 y 35 años no llegaron a ingresar en España. El cónsul paraguayo Carlos Sánchez en Buenos Aires no quiso calificar la actitud de las autoridades. Pero al ser preguntado cómo encontró a los paraguayos, dijo que estos estaban desilusionados y totalmente decepcionados, ya que la mayoría se endeudó en Paraguay para poder comprar sus pasajes e iban con la esperanza de encontrar trabajo. Ahora regresan con las manos vacías y el ánimo por el suelo.
Y si ahí estamos hablando de inadmisiones, ahora hablamos de visado. España le niega la entrada al familiar de un ecuatoriano que lleva 53 días en la UCI. Un ecuatoriano de 29 años, Ramiro Mora Mendoza, afincado en Madrid, ha estado a punto de morir en el Hospital Público Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Pero el consulado español en Quito ha denegado a su hermano el visado. Se lo denegó dos veces. El médico señala que estuvo a punto de la muerte y que es algo incomprensible desde el punto de vista humanitario la actuación de parte del Estado español. Después del atentado de la T4, señala el médico, los partidos políticos nos bombardearon con ideas de solidaridad con Ecuador. Pero cuando hay problemas concretos, la realidad es muy distinta de la entrega de llaves de un piso, denuncia Cambronero, el médico, aludiendo a la reciente donación de una vivienda a la familia de uno de los fallecidos. Una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo.
Pues si Alchu nos hablaba de visado, yo voy a hablar de repatriaciones voluntarias de ilegales, que me hace mucha gracia la palabra voluntarias. Marruecos continúa con su política de repatriaciones voluntarias de ilegales y muestra de ello es el hecho de que los últimos días se ha procedido a desplazar a sus lugares de origen a un total de 40 inmigrantes irregulares, concretamente 27 procedentes de Mali y 13 de Senegal, como se informó desde la agencia marroquí de noticias MAP. En esta repatriación se contó con la coordinación de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y los representantes de las embajadas de Mali y de Senegal. Esta política de repatriaciones que ha adoptado Marruecos se debe a que en las grandes ciudades del país hay un gran número de indocumentados que vagabundean buscando un destino mejor donde poder vivir y desarrollarse. Este es el modo en el que Marruecos pretende acabar con los problemas de inmigración.
Y si con esto no tenemos suficiente, publica ayer todo asustado el diario El País que un cayuco ataca a una patrullera española con cócteles Molotov. Los autores de la agresión, señala, bombardearon con cócteles Molotov. Los mandos de la nave española optaron por no responder a los ataques y dar aviso al dispositivo de control de fronteras europeo, el pobre Frontex, en la zona. En las próximas semanas serán devueltas estas personas a Mauritania, cuyas autoridades se han comprometido a juzgarlos. En eso sí se compromete y se ve que es, como señalaba el ministro Caldera, la estrecha colaboración entre países. El ataque tuvo lugar en aguas territoriales de Mauritania, cerca de la localidad de Nouadhibou. Con esto entonces cerramos el especial de oleadas de visados, denegados y de repatriaciones. ¿Con qué nos vamos?
Pues ahora vamos a poner un tema de Los Fabulosos Cadillacs, que seguro que conocéis todos y todas, que se llama Mal Bicho. Y que se lo vamos a dedicar a nuestros queridos amigos, pues Bush, Ansa, Rajoy, Caldera y compañía, porque lo merecéis, sois muy majetes.
Soberana, superior, inferior. dice que soy
maldito.
Así es como te ve
maldito.
Sé que
pues ahora vamos a contar con una ponencia de Néstor García Canclini. Él fue participante en una jornada, en un seminario que se dio en la última semana de marzo aquí en Madrid, la Cooperación Cultura-Comunicación en Iberoamérica, convocada por la Agencia Española de Cooperación Internacional, el Laboratorio Alternativas y la Organización de Estados Iberoamericanos. En esos días se reunieron expertos de diferentes países de Iberoamérica para repensar las formas en que se están diseñando las líneas de cooperación, cultura y comunicación entre estos países. Especialmente se debatió sobre los conceptos de lo cultural que subyacen en las mismas. ¿Cómo se da el intercambio entre productos culturales, música, cine, audiovisuales, multimedia, etcétera? ¿Y qué posibilidades reales de circulación tienen estos productos cuando provienen de Latinoamérica? Si hay un espacio iberoamericano de apoyo a la producción y difusión de estos productos de carácter horizontal y recíproco, o más bien, un interés en captar ese mercado para la distribución de los productos españoles. Los seminaristas dieron una conferencia pública en la que participaron Jesús Martín Barbero, Néstor García Canclini, George Giudice, Octavio Getino y Renato Ortiz. Contamos con las palabras de Néstor García Canclini, que nació en la Argentina, estudió letras allí en la Universidad de La Plata, pero ya está radicado desde hace 20 años más o menos en México, donde es profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.
¿Qué tal, Alto? Hablando de México, me gustaría recordar que hay una revista que se llama Letras Libres, una revista mexicana sobre cultura, y que le dedicó el número de marzo a la inmigración mexicana a Estados Unidos, poniendo varios artículos sobre el impacto de esa migración sobre la sociedad estadounidense, contando el trayecto de esos migrantes que intentan huir de las desigualdades de su país para buscar una suerte mejor en el vecino del norte. La revista Letras Libres aquí en España está disponible en la FNAC. Y es todo.
Pues nada, vamos a escuchar la entrevista a Canclini, que habla un poco sobre piratería, educación para la emancipación y los productos culturales, cómo se están dando en esta situación de los flujos migratorios de Latinoamérica hacia Europa.
¿Cómo relacionar la piratería con la educación? Hay muchas maneras. En los cines de México, además de los 15 minutos de comerciales, de anuncios antes de llegar a la película, se ha agregado ahora un corto producido por las empresas distribuidoras y exhibidoras, en el que aparece alrededor de una mesa de la casa, de la cocina, la madre, dos hijos, mejor dicho, la abuela, dos hijos, llega la madre, contenta, exaltada, y dice, mire lo que traje, y se lo da al hijo. Uy, ¿y cuánto? No, lo compré, es un video, lo compré en Milán. Entonces pone una cara un poco extraña y ella sigue animándolos sobre el valor de este acto. En eso el hijo se levanta y se quiere ir, tiene unos 8 años. La madre lo llama, ¿a dónde vas? ¿A jugar? No, tienes que preparar el examen. No, ya lo tengo. ¿Cómo que lo conseguí? ¿Cómo? Me lo dieron, lo compré. La hija dice, pirata como su película. En la sala muchas veces he escuchado la misma reacción del público. Porque al final de ese video hay una frase moralista, dice, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Y del público contesta, ahorrar. Tenemos aquí tres comportamientos ante la piratería. Uno, el moralismo de las empresas distribuidoras y exhibidoras, que sancionan, que advierten sobre la incorrección de esta conducta, y hacen un paralelo, sin duda fácilmente cuestionable, entre la piratería de un video o una música y la piratería o la compra anticipada de un examen. El segundo comportamiento es la mirada irónica a una práctica, el ahorro, que en otras épocas la estabilidad financiera era vista como una virtud que conducía a mejorar la vida. Y la tercera es la de los jóvenes, que francamente se ríen, y cuando salen de ahí a veces en la puerta del centro comercial donde está el cine, compran películas mucho más baratas que en los centros comerciales adentro. En un estudio sobre jóvenes, a partir de una encuesta nacional de jóvenes que se hizo en México hace poco más de un año, veíamos que los jóvenes separaban la educación del trabajo. Es muy pequeño el porcentaje de jóvenes que veía en la educación un camino para conseguir un trabajo mejor o para mejorar económicamente. Cuando les preguntaban a los que sí estaban en la escuela para qué iban o qué encontraban, para encontrarlo con los amigos, para conocer, para otras actividades, pero en séptimo, otro octavo lugar aparecía el trabajo o el dinero. Y veíamos que la conectividad, en cambio, la posibilidad de acceso más fácil, más barato a bienes que los conectan con otros bienes, con otros países o con la cultura internacionalizada, aparecen como claves. Y en muchos casos, como el uso del móvil, el celular, que permite desarrollar una vida mucho más independiente, más temprano por parte de los adolescentes, incluso fuera de la casa, vemos que lo que antes se llamaba emancipación de los jóvenes, que se conseguía mediante el trabajo, el matrimonio y la educación, en un cierto tipo de concepción de la familia y de la sociedad, una educación que capacitaba para el trabajo, ahora esa emancipación se consiguió básicamente a través de la conectividad y el acceso. Se esperaba de la educación no solo que emancipara, sino que integrara a la sociedad. Y escuchábamos ahora que las concepciones actuales de la educación están marcando no solo la integración, principalmente la integración, sino la consideración de la multiculturalidad y la diversidad. Pero si ni siquiera las naciones están integradas internamente, si vemos tantos comportamientos, por ejemplo, ante la piratería, ¿qué puede esperarse de las relaciones entre los países o entre los continentes? relación, por ejemplo, entre América Latina y España. En estos días, en el seminario que tuvimos, veníamos revisando diferentes concepciones que históricamente se han dado sobre esto, y desde luego veíamos que había que descartar las preguntas por el ser latinoamericano o por una identidad latinoamericana que resolvería, entre comillas, la diversidad. Recordábamos que hasta hace pocos años, y algunos todavía, siguen hablando de una posible unidad iberoamericana o latinoamericana, una unidad territorial, histórica, lingüística. Y más frecuentemente se habla en las últimas décadas de integración. Pero algunos nos preguntamos cuánto hay que hablar de desintegración entre los países latinoamericanos, donde pareciera que se reconfiguran constantemente las lealtades, las afinidades políticas, económicas, los intercambios se interrumpen. ¿Cuánto de integración, cuánto de desintegración? En este trayecto, ¿cómo hablar de cooperación? ¿Qué hacer en la cooperación? Vemos en estos días que una de las de los conceptos y de las actividades que han aparecido como clave en los últimos años es lo que llamamos coproducción. No simplemente cooperar para mandar dos artistas de plástico, traer un pianista, que los diplomáticos anuncien lo que se hace en otro país, sino buscar formas, como hace el programa Ibermedia, que analizamos en varios momentos de este seminario como una actividad de las más avanzadas y logradas en los últimos tiempos, una coproducción que articule las cinematografías de España y 12 países latinoamericanos y que ha llevado a ampliar exponencialmente el número de películas producidas en la región. Sin embargo, veíamos también que muchas de esas películas no están siendo proyectadas porque no hay salas disponibles, porque las salas son propiedad de grandes cadenas estadounidenses, australianas o de otras transnacionales. Veíamos también la necesidad de agregar entonces a la coproducción, la necesidad de una codistribución, formas de organización que Ibermedia sabemos últimamente está considerando, instalando nuevos circuitos, buscando aprovechar las tecnologías digitales de otro modo para incorporar el cine. Y nos preguntamos cómo podría extenderse también a otros ámbitos del desarrollo cultural esta coproducción internacional. ¿Por qué no extenderla también al campo editorial o a las artes plásticas o a las coordinaciones de actividades entre museos? Dos nociones más que en estos días, en estos años estamos trabajando y que creo que vale la pena recordar aquí como evolución de un pensamiento de cooperación y de intercambio. Decíamos que ya es muy difícil hablar de una identidad latinoamericana, parece poco verosímil. Hay muchísimas identidades, muchos agrupamientos regionales, hay más de 400 grupos indígenas en América Latina, hay configuraciones culturales afroamericanas, hay mezclas, etc. Algunos hemos pensado, hemos escrito sobre esto, que tal vez tiene más sentido hablar de un espacio cultural iberoamericano en el que coexisten muchas identidades. Un espacio cultural iberoamericano que últimamente hemos tenido que reconocer no coincide con el territorio que denominamos América Latina o Iberoamérica. Porque ni América Latina ni Iberoamérica están contenidos enteramente en el área geográfica que nombramos de ese modo. Se ha mencionado ya, hay más de 40 millones de hispanohablantes en Estados Unidos, hay más de 1,5 millones de latinoamericanos en España, y así podemos seguir con otras regiones extracontinentales. Es por todo esto que algunos estudios, especialmente antropológicos, están hablando ya y estudiando comunidades transnacionales. Gente que sale de Oaxaca, que va a vivir a California, una parte de la familia queda en México, otra parte en Estados Unidos, pero tienen una relación muy frecuente, por internet, por teléfono, por el envío de remesas económicas, familias partidas y comunicadas. Remesas económicas que son las que ahora permiten la sobrevivencia de una parte de la familia para que no todos tengan que irse, aunque en muchos casos, como vemos en México, como en Ecuador, en El Salvador, en República Dominicana, son familias enteras, a veces pueblos que se vacían. Cuando no es necesario algo tan radical, esas migraciones tan masivas, lo que encontramos es que las remesas económicas ayudan a vivir a los que se quedan. Son formadas con ahorros, o la idea del ahorro, de los que se van a vivir y trabajar en el extranjero. Pero también se habla de remesas culturales, más recientemente, los dos o tres últimos años se han hecho algunas cosas, especialmente entre especialistas de Estados Unidos y de México. Remesas culturales porque de Estados Unidos se llevan a México, se traen a España, o se traen, perdón, de España a México, los emblemas de la alta modernidad, o un dinero obtenido con una prosperidad distinta. Y de México se llevan a Estados Unidos o de Argentina se traen a España comidas, símbolos familiares, videos de fiestas, elementos que representan otra forma de vida, otra afectividad. Las remesas culturales se ahorran, serían lo que hemos llamado históricamente el patrimonio cultural. ¿Cómo juntar remesas económicas con remesas culturales? Parecía que uno de los de las tareas que tal vez tenemos en el futuro en la cooperación iberoamericana es precisamente articular de un modo creativo, lo más armónico, lo más equilibrado posible, lo económico con lo cultural, el desarraigo con cierta posibilidad de prosperidad o de colaboración conjunta. ¿Cómo pueden las culturas, la cinematografía, la literatura, cómo lo están haciendo ya, de hecho, expresar estas nuevas condiciones de interacción entre unos y otros?
Bueno, empezamos hoy con una serie de especiales sobre diferentes artistas y diferentes estilos de música, y hoy empezamos justamente con Tito Paris, que es considerado por la crítica musical como uno de los grandes nombres de la música capoverdiana, aunque no sea tan reconocido por el grande público como Cesárea Évora o más recientemente como Luda, ¿no? Tito Paris nació en Cabo Verde y empezó su carrera musical como músico profesional ya a los 9 años. De hecho, él mismo cuenta, nací en una casa en la que había todos los instrumentos musicales. Mi padre era músico, tocaba el banjo y el bajo. Mi abuela cantaba y mi abuelo tocaba el violín y construía instrumentos musicales. Nací en el seno de la música. A los 19 años se fue para Lisboa junto con la banda de Bana, que quizás será la mayor referencia en tema de música de Cabo Verde, donde Tito creció como músico, ¿no? De hecho, su primer disco es de 1985 y se llama Fijo Maguado, ¿no? Es un disco exclusivamente instrumental en el que ha sido producido por él y en el que él toca todos los instrumentos. En 94 forma finalmente su propia banda y graba la canción Danza Mami Criola, que quizás sea el tema más conocido de él. Luego saca otros diferentes discos, sobre todo con actuaciones ahí en Lisboa y principalmente en el Círculo Belleza, que quizá sea una de las referencias más importantes de la música caboverdiana aquí en Europa. Y el año pasado por fin se ha tirado en Portugal Acústico na Aula Magna, que es un concierto que grabó ese mismo año ahí en el Aula Magna de la Universidad de Lisboa, y que cuenta con varias colaboraciones como, por ejemplo, la de Rui Veloso, que es uno de los nuevos exponentes de la música portuguesa, y también con los arreglos de Jacques Morellenbaum, que, bueno, a lo mejor a mucha gente no suena, pero es el que está detrás de la música de gente como Caetano Veloso o de Marisa, ¿no? ¿Cómo se puede definir la música de Tito Paris? Pues básicamente él dice que su música retoma lo que son coladeras, funaná y mbotna, o sea, los estilos musicales típicos de la música tradicional de Cabo Verde. Al mismo tiempo le gusta mezclar con influencia angoleña o del norte de Portugal o de Mozambique o hasta con el samba de Brasil. Otra vez, el mismo cuenta, pretendo transmitir a través de mi música toda la sensación positiva que tengo en mi alma. Me gusta mucho la fusión del ritmo caboverdiano con otros estilos musicales, pero la esencia de la música de mi pueblo está presente en todo lo que hago. El tema que vamos a escuchar hoy es el tema Un Té en Grasa, que es sacado de su segundo disco, y la versión que vamos a escuchar es grabada en directo en el Belleza de Lisboa. Tito Páez.
Já tem graça de chão.
Pues ahora va a leer Tani un poema de Adelia Olmo Lara en relación al tema del Sáhara.
Los inmigrantes africanos. ¿Cuántos años se tarda en alcanzar el tiempo del trabajo, en traspasar la valla de alambres y fusil? ¿Desde qué tiempo soñó con la justicia para poder tocar la libertad, la tierra que le arrebata el hombre que crea la apartheid? Una isla, un mar, un estrecho. Las redes donde los peces tienen el color de canela de beber tantos muertos. Donde las algas se enredan en el hueco de pateras partidas por el viento, bañadas por el agua que es espejo de luna. Siempre espejo de luna con la imagen robada. Siempre noche de luna, riela de los pobres y negros donde brillan los dientes. Inmigrante, extranjero de una África expropiada, saqueada en diamantes, arañada en el fruto del cacao y el café. Las maderas de ébano acarician el confort de otro espacio que os roban a trozos, cuando talan el árbol en la selva del hambre. Europa, sueño próximo, entelequia forjada en la factura de libres capitales. Aquí, en un papel timbrado de concepto jurídico, termina el sueño de tu pelo azabache, dibujado en sortija, de tus dientes que parecen de nácar. Hoy eres el inmigrante negro que ganó a la patera una noche de luna, que ganó al muro de los libres, un desierto con el polvo de muerte. Hoy eres el dueño de un trozo de tela colgado en la alambrada de óxido y muerte. Detrás de ti, tus dueños de uniforme y política, dictadura monárquica y de monarquía democrática, donde sus dirigentes te diseñan un Sáhara sin agua, sin comida, solo la muerte, como premio al tiempo de justicia que quisiste alcanzar. Mañana, los niños africanos van a vivir las nubes de tu selva de ébano.
Pues esto va acabando, queda poca cosa y se viene el Más Cositas. ¿Qué es el Más Cositas? Es una sección donde, incluso si queréis sumar programas, festivales, música, todo lo que vayamos enterándonos, a las cosas que pensamos que os pueden interesar y que queréis ir. Yo arranco con uno que es de Valencia, ¿sí? Se ha puesto en marcha una iniciativa cinematográfica sin precedentes en España. Es el Festival Internacional de Cine para la Integración. Se va a celebrar del 19 al 22 de abril. Este festival está organizado por la Juventud Asociación Culturas Norte y Sur, junto con el Centro de Apoyo a la Inmigración. Para esto le agradecemos a Tony Polo, de Músicas Migratorias, que nos ha enviado el detalle, ¿sí? Y recordar que es musicasmigratorias.blogsome.com.
Bueno, yo voy a seguir con un encuentro que hay en la Casa de América el 14 y el 15 de abril, o sea, el sábado y el domingo, una precumbre de comunidades inmigrantes latinoamericanas. Precumbre, en el sentido de reunión preparatoria, la primera cumbre que se tendrá en Morelia, en México, durante el mes de mayo. Se va a hablar de migración latinoamericana, de política pública, de remesa y de empate de las sociedades de origen y de destino, para compartir experiencia y posibilidades de trabajar juntos en los países de Europa y en los países de América.
Nada, yo recordar la semana que está dedicando la cadena 2 de Televisión Española en su prime time a distintos argumentos solidarios. Así, queremos llamar la atención sobre mañana, día 12 de abril, jueves, en el que se emitirá un programa especial, largometraje llamado Los Invisibles. En él participará el actor Javier Bardem, productor del documental, el director Fernando León de Aranoa, Luz Meida, una de sus protagonistas, la presidenta de Médicos Sin Fronteras, Paula Farias y el periodista experto en conflictos olvidados, Ramón Lobo. Así, Invisible reúne 5 historias que tratan sobre conflictos bélicos y enfermedades poco conocidas y muy ignoradas. Estas 5 historias son dirigidas por Wim Wenders, Isabel Coixet, Fernando León de Aranoa, Mariano Barroso y Javier Corcuera, y con la ayuda de la organización Médicos Sin Fronteras.
Y bueno, yo os invito desde aquí, desde Sin Fronteras, a que acudáis, si os interesa el tema del consumo sostenible y responsable, a un videoforum y charla coloquio que vamos a organizar un compañero, el Parches y yo, aquí el Carles, sobre precisamente eso, consumo responsable, y vamos a proyectar el documental de Ecologistas en Acción titulado, que se llama Consume hasta morir, y luego el compañero Parches hará una presentación, una introducción a la sociedad del consumo, y yo hablaré de un caso concreto, Coca-Cola Company. Y nada, eso. Bueno, el domingo, este domingo a las 18 horas, a las 6 de la tarde, en el Centro Social Ocupado y Autogestionado Escuela Taller de Alcorcón. Para llegar, pues podéis ir a la Renfe de San José de Valderas, que es la línea C5, dirección Móstoles El Soto, o también coger en Príncipe Pío los autobuses 511, 513 y 514, que os dejan ahí en la parada de la Renfe.
Cualquiera diría que vives en Alcorcón.
Cualquiera lo diría, de Alcorcón, La Ventilla. Conexión.
Yo les voy a proponer un par de conciertos este fin de semana. Bueno, uno mañana, jueves 12, en la Sala Caracol, Los Discípulos de Otiliana, una banda que mezcla reggae, ska y rumba a partir de las 9 horas, ¿no? Y el sábado 14 de abril, en la Sala Inn, otra vez de Alcorcón, Sound System con Mighty Popo Movement desde Alemania. O sea, a partir de las 12 de la noche, reggae y dancehall hasta las tantas de la mañana.
Y yo simplemente decir que en Tirso de Molina, este sábado, el 21 de abril, el sábado siguiente, a las 16 horas, el movimiento bereber Amasig va a estar desarrollando actividades, sí, para dar a conocer un poco en España, pues, la cultura bereber.
Y ahora, Hacienda Foundation, que nos propone una nueva manera de vivir, New Way of Life.
Every Sunday morning in front of the TV, walk forward in with a microphone, now you see.
Pues esto se acaba y para despedirnos nos vamos con un cuento, Bereber, justamente, El curso de la vida.
El erizo tiene fama de ser el animal más sabio de cuantos existen sobre la tierra. Por eso, dentro del reino animal, ostenta la categoría de juez. En cuanto al chacal, se dice de él que es muy listo, pero que nada tiene que hacer frente al erizo. Cuentan que un día el erizo se encontró al chacal y le preguntó por el camino que llevaba. El chacal le respondió:
voy en busca de la fortuna.
Caminaron juntos un buen rato hasta llegar a un pozo de cuya carrucha pendía una soga con sendos cubos de extraer agua atados a sus dos extremos. Los viajeros hicieron un alto con intención de apagar su sed. El erizo se apresuró a saltar dentro de uno de los cubos y en un instante estaba sobre el agua. Cuando se hubo saciado de beber, llamó al chacal y le dijo:
veo aquí 8 ovejas con sus respectivos corderos.
El chacal, sin dudarlo un instante, saltó dentro de otro cubo y descendió rápidamente al agua, a la vez que hacía de contrapeso y elevaba al erizo hasta el brocal. Este saltó del cubo y se asomó al interior del pozo.
¿Se puede saber qué broma es esa?
Gruñó el chacal sintiéndose burlado.
Es el curso de la vida, respondió el erizo. Unos son hundidos y otros elevados.